Padre, gracias te damos por esta preciosa mañana. Gracias por este tiempo tan lindo, Señor. Gracias por ser tan bueno, tan misericordioso. Y oramos en el nombre de Jesús, que sea tu presencia, Señor, tocando nuestras vidas, tocando nuestros corazones, tocando nuestras mentes. Y en el nombre de Jesús, levante su mano y diga: en el nombre de Jesús, yo voy a reverdecer. Vamos, iglesia, bien fuerte, diga: en el nombre de Jesús, yo voy a reverdecer. Padre, en el nombre de Jesús, proclamamos que todo ataque que venga en la salud, todo lo que quiera venir en contra de las finanzas, en contra de los hogares, se ha echado fuera en el nombre de Jesús. Y proclamamos que tu bendición está en tu casa y también tocando cada vida de los que se conectan en esta mañana. Háblanos, Señor, y yo me hago a un lado para que sea tu voz, para que sea tu espíritu tocando y ministrando a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Dale un aplauso fuerte a Dios. Tomen asiento, por favor. Bueno, acá ya estamos con todo. Ya les compartí a todos mis contactos. A los que no les compartí es porque no están en el libro de la vida acá todavía. Entonces, compartan con los amigos, ¿sí? Un tiempo muy especial para que ellos también puedan enchufarse en la palabra. Lo que yo hoy quiero compartir, hermanos, es como una palabra tan fuerte que me bendijo Dios con lo que ministró el pastor Sergio Velar el jueves. Y también en estos días estoy escuchando un devocional que justamente hablaba de volver a florecer. Y yo dije: en el nombre de Jesús, esto es lo que Dios quiere, que verdaderamente volvamos a florecer. Y vamos a la palabra, amén. Vamos en donde dice el título del mensaje. ¿Dónde está? En Números capítulo 17. Vamos, por favor. En Números capítulo 17. Dice así la palabra del Señor, versículos 7 y 8. Números 17, 7 y 8. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo de testimonio. Y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo de testimonio, y aquí que la vara de Aarón, de la casa de Leví, ¿qué cosa? Había, digan conmigo, había reverdecido. Bien fuerte, digan con ganas, hermanos. Vamos con ganas otra vez. Diga bien fuerte conmigo: yo voy a reverdecer. Otra vez: yo voy a reverdecer. Decirle al que está a tu lado: vos vas a reverdecer en el nombre de Jesús. Hablen fe ahora y diga: mi salud va a reverdecer. Mis finanzas en Cristo va a reverdecer. Mi familia va a reverdecer. Mi ministerio, mi liderazgo va a reverdecer. Y dale un aplauso fuerte a Dios. Amén. Una vara. Esta a mí me regalaron cuando, bueno, me reconocieron reverendo. Y bueno, es una vara muy linda, ¿verdad? Chuchona, tallada, cheta, ¿verdad? Bueno, la vara que tenían Moisés y Aarón no era parecida a esta. Porque esta es más bien una vara. La vara es esto y el cayado es esto. Con el cayado, ¿qué es lo que hacen? El pastor recogía las ovejas que de repente le caían en los peñascos. ¿Y qué es lo que hacían con esto? Esto era más grande, es más grande. Esto es solamente porque es algo artesanal. Pero con el cayado, ¿qué es lo que hacían? Le tomaban a las ovejas del cuello con cariño y podían volver a alzarlos. ¿Por qué? Porque las ovejas son tontas. No es ninguna indirecta, es la realidad. Por eso no hay ninguna oveja haciendo pirueta en un circo. ¿Usted vio alguna vez una oveja haciendo pirueta en un circo? No, porque no tiene esa característica. ¿Y con qué el Señor nos compara? Hola, iglesia, ¿con qué el Señor nos compara? Con la oveja. ¿Cuántos dicen: yo soy oveja de su prado? Amén. ¿Por qué? Porque siempre, cuando el día que nos creamos muy sabiondos y demasiado bochos e inteligentes, que no necesitemos al pastor, sonamos, fuiste ya. Todos necesitamos ser guiados por el pastor. Entonces, la vara que tenían Moisés y Aarón era un palo que no tenía el cayado. ¿Me explico, hermanas? ¿Verdad? Por eso David decía, tu vara y tu cayado. Esto es la vara y este es el cayado. Ahora bien, cuando nosotros leemos esta porción, nos damos cuenta que lo que Aarón y Moisés tenían era algo mucho más que una vara. Ellos iban, era una vara larga, era un palo que, vuelvo a recalcar, no tenía el cayado, y él andaba, Moisés andaba con su vara, Aarón andaba con su vara, y esa vara, hermanos, le volvía loco al hombre más poderoso de la tierra, que era el mismísimo faraón. Esa vara le enloquecía, esa vara valía más que cualquier misil, que cualquier tomahawk, que cualquier molotov, que cualquier artillería de esta tierra. Porque la vara simboliza, síganme por favor, que simbolizaba, simbolizaba el poder para cumplir un propósito. ¿Voy a probar? ¿Sí o no? El poder para cumplir un propósito. Entonces, cuando Aarón y Moisés tenían su vara, lo que estaban diciendo es, yo estoy cumpliendo, digan conmigo, yo estoy cumpliendo un propósito de Dios. Repítame bien fuerte, si no, no nos vamos temprano. Diga bien fuerte, yo estoy cumpliendo un propósito de Dios. Entonces, el propósito que Aarón y Moisés cumplían era el de ser autoridad delegada de Dios. Y cuando ellos iban con su vara, entonces ellos estaban representando de que tenían un propósito de Dios. Y eso también representa para tu vida y para la mía. ¿Qué cosa? Representa el llamado de autoridad de Dios sobre ti. Hoy en día vos y yo, ahora me estás viendo con mi vara y mi cayado, pero yo no ando con vara y con cayado. Pero espiritualmente yo cumplo un propósito. Espiritualmente vos fuiste llamado para cumplir un propósito. Amén. Vos cumplís un propósito de Dios. Entonces, la vara representaba el llamado. La vara representaba la autoridad de Dios. Y era algo tan fuerte. Miren lo que dice en Éxodo capítulo 4, versículo 20. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés, digan conmigo, la vara de Dios en su mano. O sea que no era una vara cualquiera. Representaba nada más y nada menos que la vara de Dios en su mano. ¿Y qué nos cuenta? Nos cuenta también la palabra de nuestro Dios, que a través de esa vara Dios hacía muchos milagros. Hoy vuelvo a hablar otra vez, no es necesario, no es un requisito que al terminar la escuela de líderes vos recibas una vara y que vayas a tu trabajo, epa, cállate con una vara de Dios. No, la vara vos tenés dentro tuyo. La vara es el propósito de Dios. La vara es el llamado que reposa sobre tu vida. La vara, en un sentido espiritual, es la asignación que Dios te ha dado en esta tierra. Entonces, dice la palabra del Señor que en la vara de Aarón, que es a la vara que yo me refiero ahora, voy a sacar un poquitito ya la vara de Moisés y referirme a la vara de Aarón. Dice la palabra de Dios que ahí se iba Aarón con su vara. Y de repente fueron al faraón a hacer su presentación en sociedad y echó su vara y se convirtió en culebra. Y todos vieron eso. Era la vara de Dios. Y los hechiceros, los encantadores, ¿qué hicieron? Los encantadores del faraón hicieron lo mismo. Porque aunque ustedes no crean, las fuerzas del mal tienen poder también. Digan conmigo, pero su poder es muy limitado. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Ahí están, Éxodo capítulo 7, versículo 10. Y dice la Biblia que de repente también se convirtió en culebra. Pero en el versículo 2, algo muy importante. Pero de repente, digan conmigo, la vara de Aarón devoró las culebras. Diga bien fuerte conmigo, la vara de Dios destruye las serpientes del maligno. Entonces, vos y yo tenemos esa autoridad. Amén o no amén. Esa vara, justamente, allí se echó y es lo que hizo todo ese daño. Voy a dejar acá un ratito ya y voy a seguir entonces. Amén. Ya tienen ahí la vara. Amén. En el capítulo 7, versículo 19, cuando Aarón comenzó a tocar las aguas, dice la palabra del Señor que esas aguas se convirtieron en sangre. Capítulo 8, versículo 5, tocó el agua otra vez y comenzaron a salir ranas y vino una plaga de ranas sobre todo Egipto. Golpeó el polvo y se convirtió en piojos. Y eso le volvía loco. Había piojos en la cama del faraón. Había piojos en el dormitorio del hijo del faraón. Había piojos sobre la esposa del faraón. Todo porque la vara de Aarón golpeó el polvo. Entonces, nosotros tenemos que entender que así como Aarón y Moisés tenían un propósito, vos y yo tenemos un propósito. ¿Por qué vos estás ahí sentado ahora? Porque tenés un propósito. No creas que el Señor nos tocó, nos trae a su casa sin ton ni son, hermanas. Dios colocó en nuestras vidas un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, muchas veces cuando nosotros andamos sin propósito, andamos desnorteados, andamos tristes, andamos desanimados, andamos perdidos. Porque cuando, ¿qué es lo que el diablo quiere hacer? Confundir nuestro propósito, confundir nuestro llamado. Quiere hacerme creer que yo puedo ser mujer. Y yo digo, no, negativo. Macho nací, macho moriré. Amén o no amén. Porque lo que el diablo quiere hacer, ¿qué quiere hacer? Es cumplir, apartarte del propósito de Dios. Por eso mire lo que dice la Biblia, que nosotros somos, ¿qué cosa? Linaje escogido. ¿Y qué eran Moisés y Aarón? Eran sacerdotes. Vos sos más que Moisés y Aarón. En Cristo, digan conmigo, yo soy real sacerdocio. Digan bien fuerte, yo soy real sacerdocio. Entonces, esto es para todos. Vos sos pueblo adquirido por Dios. ¿Cuál es el propósito de que yo sea linaje escogido, de que yo sea real sacerdocio, de que yo sea una nación santa? ¿Cuál es el propósito? Aquí hay un para qué. ¿Cuál es el para qué? Hola iglesia, ¿cuál es el para qué? Ahí está, lean. Para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito por el cual el Señor me tocó y me coloca en su casa. No es solamente para que yo engorde y yo coma comida y me alimente. Y gloria a Dios por ello. Y comimos pan también el domingo a la noche, ¿sí o no? Y nos alimentamos. Pero vos tenés un propósito. El propósito es que anuncies la virtud de Jesucristo. El propósito es que vos tengas autoridad sobre toda serpiente. Tu vara tiene que devorar cualquier serpiente que se presenta. Jesucristo dijo esto. Esto no dijo Moisés. Jesucristo dijo, yo te doy la autoridad. Y entonces viene de repente un escorpión, viene un alacrán, viene un demonio, viene lo que sea en contra de mi vida. Y Cristo me dice, así como Moisés y como Aarón tenían la autoridad de poder echar su vara y devorar las culebras y las serpientes del faraón, de sus encantadores, vos tenés autoridad sobre toda fuerza del maligno. Y levante fuerte, levante su mano y levante su voz. Y diga bien, vamos iglesia, vamos, despiértese. Esto es para su bien. Diga bien fuerte, nada, vamos iglesia, va bien fuerte, nada me dañará. Dale un aplauso fuerte a Dios y diga, nada me va a dañar. Vos no podés vivir ser ahí. Vara del encantador, devorame. Hay gente que exalta lo que la serpiente hace. Deja de exaltar. Vos tenés un propósito. El propósito es pisar toda serpiente antigua. El propósito es vencer en el nombre de Jesús. Deja de compartir tus miserias con tus discípulos. Porque tus discípulos no quieren líderes que están siendo devorados por serpientes y que exaltan serpientes. Que el Señor me guarde. Aquí tengo testigos, tengo discípulos. Nunca yo he compartido un problema, una miseria mía en ninguna de mis líneas. Nunca. Y he pasado momentos difíciles. Pero no le exalto a la serpiente porque mi vara espiritual tiene que morder, comer toda serpiente. ¿Vos estás para eso? Por eso, cuando Cristo le liberó al gadareno, ¿para qué se fue a liberarle? ¿Para que se vaya a comer pizza todo el día en su casa? No. Para que él sea un tremendo misionero. Y se fue a predicar, dice la Biblia, en toda Decápolis, en 5 ciudades. Para eso él fue liberado. ¿Para qué Pablo fue liberado? Para convertirse en un gran apóstol. Y vos y yo no podemos ser varas muertas. Por eso el propio Juan el Bautista dijo, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado, es echado en el fuego. Vos y yo tenemos que cumplir nuestro propósito. No seas cortado. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? No seas cortado, no seas arrancado. Vos no estás aquí, levante su mano y diga, yo no estoy por accidente, yo estoy aquí por un propósito de Dios. Despertate ya. Hola, despertate ya. Abraham se despertó a los 75 años. ¿Cuántos tienen más de 75 años acá? ¿75 ya tenés? Yo sé. Ay, no. Ninguno. O sea que no importa la edad que tengamos, es la edad propicia para despertarnos. No seremos echados en el fuego. Amén. Y la vara representaba la autoridad de Dios. ¿Cuántos van a ejercer la autoridad de Dios? Amén. En el nombre de Jesús. Por eso decía que leímos ya que la vara es de Dios. Digan conmigo, la autoridad es de Dios. No es tuya. No es tuya. No es mía. Todo lo que yo tengo se lo debo a Él. Nada es mío. La iglesia no es mía, no está nuestro nombre, nada nuestro. Todo se lo debemos a Él. Y yo no quiero ser cortado. Vos y yo fuimos llamados para tener una asignación, para tener un compromiso, para tener un propósito. Cumplamos. Amén. ¿Cuántos van a decir, yo no voy a ser echado en el fuego en el nombre de Jesús? No voy a ser arrancado. ¿Cuántos dicen amén? Yo no voy a ser arrancado, voy a cumplir mi asignación. Y eso hacían Moisés y Aarón, cumplían su asignación. Pero en este pasaje vemos algo triste en Números que hemos leído. La vara ya estaba archivada. La vara ya no cumplía ninguna misión. Con la vara ya no se hacía ningún milagro. La vara estaba seca. Ahí estaba escondida. ¿Cuántos fueron alguna vez a un museo? A ver, allá arriba no se fue nunca a un museo. ¿Sí? ¿Qué característica tiene un museo? Por ejemplo, uno va a la Casa de la Independencia y encuentra allí de repente la espada que usó. ¿Quién? Por decir, Pedro Juan Caballero. O yegros, o alguno de ellos. Pero están ahí como, ¿qué cosa? Como un recuerdo, ya son espadas que hoy no se usan. Uno va al memorial de Juscelino Kubitschek, uno encuentra ahí su coche, pues ese coche ya no arranca, ese coche ya no anda. Fue bueno algún tiempo, pero hoy queda solamente como un recuerdo. Vos y yo no podemos ser museos espirituales, vos y yo no podemos ser ramas secas, vos y yo no podemos ser varas. Vos y yo no podemos secarnos. Amén. Entonces, hay una linda noticia. ¿Cuál es la linda noticia? La linda noticia es de que hoy, en este domingo, estamos para despertarnos y para decirle al Señor: Señor, de repente pude haberme secado. ¿Y saben qué? Hasta eso pudo haber sido bueno, y es bueno para muchas vidas. Fue bueno para mi vida. ¿Por qué? Porque a veces uno cree que todo es fuerza suya, o que de repente depende de su talento, o que depende de su lugar, de su posición en la iglesia, o depende de los años que está en el ministerio. Y a veces es bueno haberse secado en ese sentido, para despertarnos y para darnos cuenta que todo se lo debemos a Él. Y que separado, digan conmigo, separado de Él, yo nada puedo hacer. Entonces, uno de repente se da cuenta. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos ese poder de análisis para decir: algo se está secando en mi vida, algo se está secando en la vida de mis hijos, algo se está secando. Me dijo una persona: pastor, tengo un... El que habla guaraní sabe lo que es un... O sea, que una falta de alegría total dentro mío, quiere decir. Estoy en esa situación. ¿Y qué es lo que me pasa? No he pecado, pero me siento así. Y es justamente algo que el Señor permite. ¿Para qué? Porque Él quiere volver a reverdecerte. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga: yo necesito, vamos iglesia, yo necesito volver a mi primer amor. ¿Amén o no amén? Ahora, por eso dice la Biblia que hay dos tipos de tristeza. Este tipo de tristeza en el Hijo de Dios es para arrepentimiento y para salvación. La tristeza, o de repente, eso que uno comienza a experimentar, y necesito que enchufe su oído espiritual para entender lo que estamos hablando. Esa tristeza, eso que de repente a mí me pasa, y si yo me doy cuenta que es por consecuencia a un pecado, yo le pido perdón a Dios. Por eso David decía: vuelve a darme el gozo de mi salvación, decía David, y que tu espíritu noble me sustente. Y de repente voy, yo, no damos cuenta que hay algo seco, y tenemos que decirle: Señor, yo vuelvo a vos, yo vuelvo, porque todo esto que me pasa es para arrepentimiento. Digan conmigo: para arrepentimiento y para salvación. Señor, ¿por qué no está creciendo mi célula? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está estancada la finanza? ¿Por qué estoy pasando esto? Es para que dependamos de Él. Digan conmigo: separado de Él, nada puedo hacer. Ahora, el que tiene la tristeza del mundo se deprime, entra en el pozo y se queda allí, se empantana allí. La tristeza queda en el mundo y le lleva a la muerte. ¿Cuántos renuncian a eso en el nombre de Jesús? Hay tristeza favorable y hay tristeza para muerte. ¿Aló? La tristeza, yo miro, palo seco, ahí estaba archivado. Pero voy yo, no podemos seguir como palos secos. El que es palo seco se sienta, no hace nada, no siente nada, no le importa nada, solo le importa su ombligo. El que es palo seco, todo hace a medias. Ya vino hoy, voy a aparecer otra vez en un mes, ¿o qué? Cuando vaya a Santa Cena y desaparezco otra vez, seco. Así se quedó la vara de Aarón. Así se quedó, y vos y yo no podemos quedarnos secos, porque todo el esquema de este mundo que hoy viene, viene para succionar el corazón de los hijos de Dios. Antes pecaban encerrados en un armario, hoy le dicen: salí del armario, te dice. ¿Sí o no? O ya no tienen vergüenza. O ya no tienen pudor. hoy tratan de convertirle a los pecados a los que son hijos de Dios, ¿sí o no, iglesia? Y si vos, yo sé, si uno está seco, va a ser succionado y va a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. No podemos permitir eso. No podemos secarnos. Todos pasamos por un momento así. Todos. Lo que Aarón tenía ya era un palo muerto. Y le pasó a Abraham. Abraham en un momento se secó. Él recibió promesa, pero pasó el tiempo y no venía el cumplimiento de su promesa. Oh, hay una linda esclavita. Voy a acostarme con ella, empujado encima por su esposa. Y cayó. Pero digan conmigo, Abraham volvió a reverdecer. Se equivocó. Tenemos el caso también de Zacarías en Lucas capítulo 1, el gran sacerdote de Dios. Él se secó y estaba en la presencia de Dios. Y viene el ángel y le dice, vas a tener un hijo, Zacarías, con tu amada Elizabeth. Yo no creo, yo ya soy viejo. Y no dijo a su esposa que es vieja, dijo que ya tenía muchos años nomás, dijo él. Fue más diplomático. Y el ángel se enojó. Y por cuanto su vara estuvo seca y no creyó la palabra, se quedó mudo. ¿Cuántos conocen la historia? El mismo caso de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Llegó un momento que su palo, su vara se secó. Y él dijo, yo quiero hacer un censo para ver mi poderío militar. Y Dios le dice, no vaya a hacer esto. Y el propio diablo le incitó, él hizo y pagó tremendas consecuencias por ser un palo seco. Es lo que el diablo quiso hacer con el mismo Señor Jesús. Cristo no cayó en esa tentación. Le llevó al monte y le dijo, mira, yo te voy a dar, apartate, deja de mirar, deja de depender de Dios. Yo te voy a dar el poder, yo te voy a dar la riqueza, yo te voy a dar la fama. Todo yo te voy a dar si postrado me adorares. Y Jesús dijo, yo no acepto, yo no caigo en ese palo seco. Yo no acepto, yo no me separo de Dios. Escrito está el Señor tu Dios, no tentarás. Hola, iglesia. Y el Señor no cayó en esa tentación. Por eso Él nunca dejó de ser un palo fructífero, una vara fructífera. Hola, iglesia. Porque siempre permaneció unido al Señor. Entonces, levantémonos. Levante su mano y diga, yo en el nombre de Jesús voy a volver a mi primer amor. Diga bien fuerte, voy a volver a reverdecer. Es eso lo que el Señor nos llama. Hay una linda noticia. Dios quiere que reverdezcamos. ¿Cuánto lo aplauden a Dios por esa linda noticia? Dios quiere que reverdezcamos. Y lo que me quede la voz voy a terminar en el nombre de Jesús. Porque yo le dije al Señor que yo voy a gastar todas mis fuerzas en Él. ¿Y saben qué, hermanos? En Números capítulo 17 encontramos la linda noticia que Dios dijo, yo no voy a tirar ese palo de Aarón, no sirve más. Porque llegó el momento, si ustedes leen la historia, Números capítulo 16, que todos se dieron cuenta que el palo, la vara de Aarón era una vara seca. Y en Números 16 se levantó la rebelión de Coré. Y comenzaron a cuestionarle todo a Aarón. Porque cuando uno es palo seco, te cuestionan todo. Y Dios dice, puede estar seco, pero es mi autoridad la que está sobre su vida. Y en Números 17, comenzamos a ver cómo Dios, que ya el capítulo que hemos leído, todo lo que les he compartido es una introducción. En Números 17 voy a ver tres cositas cortas. ¿Qué es lo que Dios hizo para reverdecer? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer para reverdecer nuestras vidas? En primer lugar, levante su mano y diga: yo no me voy a avergonzar de ser quien soy. Diga bien fuerte allá arriba también con pila, como que desayunaron. Diga bien fuerte: yo no me voy a avergonzar de ser quien soy. Yo puedo estar pasando momentos difíciles. Puedo estar pasando momentos adversos. Pero yo no voy a decir: yo ya no voy a ser hijo de Dios. ¿Dónde está Dios? No me voy a avergonzar de quien soy. Y la gente decía: ya Aarón, Dios no está con Aarón, su palo está seco, su vara está seca. Y Dios dice: van a tomar 12 varas, uno por cada tribu. Y Aarón era la persona más prominente de la tribu de Leví. Y van a meter en mi tabernáculo, en mi casa. Y cada uno va a decir: acá esta es la vara de Zabulón. Esta es la vara de Neftalí. Y por la vara de Leví van a poner, ¿qué cosa? El nombre de Aarón. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví. ¿Por qué? Porque Aarón venía de la tribu de Leví. Porque cada jefe de familia, sus padres, va a tener su vara. Entonces, allí estaba, en la presencia de Dios, algo muy importante. Escrito el nombre de Aarón. La palabra Aarón quiere decir gran brillantez. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir también? Iluminado. Y ahí estaba la vara de Aarón. Y Dios miraba. Y esa vara que estaba seca, esa vara que estaba allí apática, en la oscuridad. Sin embargo, los ojos de Dios veían, ¿qué cosa? Una gran brillantez. ¿Cuántos dicen amén? Los ojos de Dios miraban esa vara y veía que era la vara de un hijo iluminado. Levante su mano y diga: yo soy un hijo iluminado de Dios. Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes son la luz del mundo. Mateo 5:16 dice: así alumbre tu luz delante de los hombres. ¿Cómo Dios te ve? ¿Cómo Dios te ve? Te ve como su hijo, te ve como iluminado. ¿Por qué te esmerás y te esforzás tanto en ser tiniebla, en apagar esa luz? No cometas ese error. Nunca reniegues. Nunca dejes de brillar aún en los momentos más oscuros de tu vida. Hola, iglesia, nunca. Es ahí donde voy yo. Tenemos que más que nunca encendernos. No podemos mimetizarnos con esa oscuridad. La luz, cuando se enciende, disipa toda tiniebla. No importa cuán seco vos sigas. Vos seguís siendo un iluminado de Dios. Vos seguís siendo un farol de Dios. Vos seguís siendo una luz del Señor. Así que nunca dudes de qué cosa. Nunca dudes de tu identidad. Permanece allí. Porque lo que más tratan hoy es de confundir nuestra identidad. No dejes que nadie te confunda. El diablo en Mateo 4, antes de entrar a Jesucristo, le dice: si eres hijo de Dios. Y Jesús no entró en corto. Yo ya dije muchísimas veces eso. Jesús no entró en corto: ¿soy o no soy hijo de Dios? No. Él le reprendió. Porque vos y yo tenemos que saber quién somos. Yo nunca dejo que nadie me haga dudar de quién soy yo en Cristo Jesús. Y hermanos, disculpen, yo ya recibí todo tipo de ataques. Me entra por acá y me sale por allá. Porque yo no dudo de quién soy en Cristo Jesús. Yo no entro en duda porque un tilingo comienza a hablar de mí. Yo no entro en duda. Yo sé quién soy en Cristo Jesús. Y vos también sos un hijo de Dios. Vos fuiste comprado por un precio. Vos sos real sacerdocio. Vos sos nación santa. Vos sos pueblo adquirido por Dios. Y entonces vos marchás así. Amén o no amén. No dejes que las circunstancias apaguen tu identidad. No entres en corto por eso. Seguí adelante. Y levante su mano y diga: yo voy a volver a brillar con todas las fuerzas de Dios. De repente están 15 watts, subí a 40, va, andate a 100, a 200. Pero anda ascendiendo en el nombre de Jesús. En segundo lugar, ¿cómo yo vuelvo a florecer? ¿Qué pasó con la vara de Aarón? Toda la noche, digan conmigo, toda la noche estuvo en el tabernáculo. Toda la noche estuvo en el tabernáculo de reunión. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión, donde yo me manifestaré a vosotros. Y la gente cuestionaba. Y la gente decía: ya no anda su vara. ¿Dónde está esa vara que cuando tocó el agua se convirtió en sangre? ¿Dónde está? Porque así es el pueblo, ¿verdad? Vieron que el Mar Rojo partió. Cuando Moisés levantó su vara, el Mar Rojo se partió, pasaron en seco. Pero después, ¿dónde está Dios? Tenemos hambre. Queremos comer. Vámonos más a Egipto. Ese es el pueblo. ¿Era allá? No, no es acá. Es el pueblo. Entonces, Dios dice: va a meter otra vez la vara. Vas a meter en el tabernáculo de reunión. Digan conmigo: yo no puedo. Vamos, iglesia, bien fuerte. Yo no puedo reverdecer sin Cristo. Yo no puedo reverdecer sin Cristo. Yo necesito estar en su presencia. Yo necesito meterme en su casa. Yo necesito estar en el tabernáculo de reunión. Yo necesito estar en ese lugar una noche entera, el tiempo que haga falta, porque yo no puedo florecer lejos de Dios. Hay gente que dice: ah, no, yo me voy a alejar. Necesito mi tiempo. Necesito mi espacio. ¿Escucharon ustedes eso? Espero que nunca haya dicho eso. Voy a recuperarme y después vuelvo. Tontería. Tontería. Tu vara nunca va a reverdecer en esa forma. Más que nunca en la noche. Más que nunca necesita de la presencia de Dios. Porque no es tu fuerza. No es tu estrategia. Es su presencia la que reverdece. Y más que nunca yo tengo que estar en su casa. Más que nunca tengo que estar. Porque ahí es donde el diablo dice: aléjate. Estás con cara de gol en contra, aléjate. Estás mal. Y por eso vení. Yo me voy al hospital solo si estoy mal. No me voy a hacer turismo interno adentro. Ay, qué linda. Qué lindos son sus consultorios. No. Venga, vení, Pastor Velar, te voy a presentar dónde está nuestro hospital regional. No. Y la casa de Dios es nuestro hospital. La casa de Dios es el lugar de terapia. Por eso metió la vara. ¿Dónde metió la vara? ¿Dónde metió la vara? En el tabernáculo de reunión. Toda la noche nadie veía. A oscuras, a solas. Luchá con Dios a solas. Señor, reverdeceme. No cometas nunca el error de alejarte cuando estás mal. Porque huir nunca solucionó un problema. No puedo reverdecer fuera de su casa. Jesús dijo: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Y acá termina diciendo: separado de mí nada podés hacer. Yo no puedo hacer nada sin Él. Vos no podés hacer nada sin Él. Separado de Dios nada podemos hacer. ¿Cómo te vas a separar de Dios para ser restaurado? Es la antítesis, es lo opuesto a lo que Dios te dice. Por eso, mire que yo no puedo reverdecer fuera de su casa. No se puede. Y algunos dicen: yo solo nomás. Hasta que me pase, pastor. Y el diablo dice: decí más. Te voy a fundir más. te voy a secar más y te voy a generar la tristeza para muerte. Ana, en un momento determinado, ella se dio cuenta, yo no puedo reverdecer fuera de la casa de Dios. Tenía un esposo tilingo llamado Elcana, tenía una rival terrible llamada Penina, que se burlaba de ella. Vos no tenés hijos, yo tengo hijos, todo el tiempo. ¿Qué es lo que hizo Ana, hermanos? ¿Dónde se fue a reverdecer? Ella no dijo, no me voy a ir más a la iglesia. No quiero saber más nada. ¿Dónde está el Dios que no me bendice y no me da hijos? Dijo eso ella. Encima se vaya el pastor, le trata de borracha por venir a hacer vigilia en su casa. Ella podría haber dicho, pues esto están todos locos. Pero ella dijo, no, yo no estoy ni por Penina, ni por mi esposo, ni por este pastor. Yo estoy acá en la presencia de Dios. Y ahí en la casa del Señor, ella comenzó a orar, Señor, yo no puedo reverdecer sin vos. No puedo fructificar, no puedo tener hijos sin vos. Y acá en tu casa vengo. Porque aquí es el lugar donde yo reverdezco. Hola, iglesia. Ah, no voy a dejar ya mi célula. Error, tontería, no cometa ese error. Estás mal, con más razón andate. Porque en su casa, en su presencia, solamente podemos reverdecer. No solo ni sola en casa. Y Ana hizo así. Dame, Señor, ahí en su casa. Dame un hijo. Yo te prometo esto. Yo quiero reverdecer. Su pastor le trató de borracha. Ella y pasó por alto la ofensa. Ella dijo, no, tu sierva no es borracha. Qué mujer, hermanos. Qué tremendo. ¿Vos soportarías una humillación así en la iglesia? Hay gente que se enoja porque no le pasaron rápido el sobre para diezmar. ¿Y por qué no venís? Y no me dejan estacionar y se hacen escándalo por eso. Por tonterías. Chiquilines malcriados y queremos reverdecer. Niños. Eso es ser niño, hermanos. ¿Qué importa dónde estacionemos? ¿Qué importa? Eso entre paréntesis, ¿no? Esta mujer soportó todo porque quería reverdecer. Entonces, miren lo que hacemos, hermano, cuando estamos en su presencia. Levante su mano y diga, yo voy a ser transformado. El objetivo de Dios no es venir a acariciarte, que vos vengas a escuchar solamente palabras lindas. Dios te trajo a su casa para transformarte. Por eso dice la Biblia, yo vengo. Yo me coloco en el espejo para ver de repente si me creció o no mi papada. No, es que me tapo acá. Me coloco y me expongo al espejo así como estoy, sí o no, iglesia. Entonces, yo vengo como en un espejo, dice la Biblia. Y vengo y me coloco delante de Dios. Y ahí, en el espejo, le digo, Señor, yo estoy así. Tengo mi granito acá. Me salió una ceja blanca acá. En el espejo no me miente. Y yo vengo así como estoy en su presencia. Y le digo, Señor, transformame, por favor. Así como estoy acá mirando este espejo, a cara descubierta. Hola, iglesia. Y yo vengo ante el espejo de Dios para ser transformado de gloria en gloria. Y para que no sea mi cara fea, sino que sea su imagen en mí. Que la gente vea. Eso dice en 2 Corintios 3, 18, de gloria en gloria, a la misma imagen. Entonces, cuando yo estoy en su presencia, comienzo a ser transformado y comienzo a ser reverdecido y comienza a morir el palo seco y comienza a reverdecer Dios en mí. Y por último, hermanos, ¿cuántos creen que van a reverdecer? Levanten su mano y digan, yo voy a reverdecer. Si vos no crees, no vas a reverdecer. Y florecerá, dice Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios te dice, vas a florecer. ¿Qué te dice Dios? Hola iglesia, ¿qué te dice Dios? ¿Vas a dejar de ser un palo seco? ¿Vas a reverdecer en mi presencia? Y se burlaban de vos, pero Dios tiene fe. Y Dios dice, yo le traje en este 26 de junio para reverdecerle. Y florecerá la vara de Aarón que yo escoja. Y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra vosotros. Y los que se burlaban de vos van a tener que callarse. Porque pasaste en victoria tu dolor, pero no fue dolor de muerte. Fue dolor de arrepentimiento. Fue dolor de salvación. Fue dolor de victoria. ¿Cuántos dicen amén? Pero permaneciste en su casa. Permaneciste en su altar. Venciste. Hasta un líder injusto que pudiste haber tenido, venciste. Y Dios dice, yo vuelvo a contar contigo. Vas a volver a reverdecer. Vas a volver a florecer. ¿Sabes qué? Dios quiere que reverdezcas. Y el día siguiente entraron en el tabernáculo reunión. ¿Dónde era el PC? ¿Dónde era el PC de Dios? El tabernáculo. Ya está feliz. Está reverdeciendo. Y entraron en el tabernáculo reunión 11 palos de la misma forma. Pero el palo, la vara de Aarón, totalmente reverdecida. Se secó mi bonsai. O sea que el 3/4 se secó. Y le llamé a la experta. Ya mi bonsai tenía casi un año que estaba conmigo. Y me dice, tranquilo, pastor. Tengo que cortar estas ramas secas. Tranquilo, pastor, me dice. Va a volver a generar renuevo, me dice. Y yo dije, gloria a Dios. Esa es palabra de Dios para mi vida. No toque ni una rama, me dice. Va a volver a reverdecer. Y todas las mañanas, cuando yo veo un brotecito, me acuerdo de eso. Y ese bonsai reverdeció, como me dijeron. Porque para eso están los expertos. Yo mi tilingué iba a cortar todo. Porque pensaba que era como la uva. Que tenés que cortar las ramitas secas para que crezcan los brotes nuevos. Cuando salen, así podan la uva. Así yo le veía a mi suegro podar. Pero no, este caso no. Las ramas secas. El palo que parecía seco. Volverá a reverdecer. ¿Cuántos tienen fe que van a reverdecer? Si vos no tenés fe, no vas a reverdecer. Porque Dios se va a mover conforme a tu fe. No va a depender de mí. Ni depende de la iglesia. Depende de tu fe. Porque el Señor dijo, conforme a tu fe te será hecho. Digan conmigo, conforme a mi fe me será hecho. Entonces yo digo, yo voy a reverdecer. Pregunto, ¿quién le regó? ¿Quién la abonó a la madrugada? ¿Quién le echó abono? Nadie. Era la mano de Dios. Es la mano de Dios. No soy yo el que te voy a abonar. Yo te puedo dar estas palabras. No soy yo el que te voy a regar. Deja que Dios haga esa obra y vas a volver a, ¿qué cosa? A reverdecer. Conclusión. Esa vara de Aarón que reverdeció volvió a tener el poder que tenía antes. Y la gente decía, Dios está con él. Y la gente dirá, Dios está con él. Y Dios va a levantar tu liderazgo, sacerdote del hogar. Dios va a levantar tu liderazgo, mujer sabia que edifica su casa. Dios va a levantar tus finanzas. Dios va a levantar tu salud. Va a reverdecer. En el nombre de Jesús, soltamos esta palabra desde este lugar, desde el altar del testimonio de Dios. Como reverdeció la vara de Aarón, reverdecerás. Y todos se darán cuenta que Dios está contigo y que a vos no te van a dejar como palos secos, sino que te vas a levantar en el nombre de Jesús. Reverdece, no desistas, seguí adelante. No hagas caso a las burlas, no hagas caso a las mofas. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Jesús nunca hizo caso. Vos no me decís nada, yo soy Pilato, tengo autoridad. Jesús no le respondía nada. Haceme un milagrito y te dejo. Jesús no le dijo nada a Herodes, porque él no dependía de ellos. Él depende de Dios y vos dependés de Dios. Y yo quiero dejar esta palabra sobre tu vida. Que tu vida, tu senda, va a ser como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y comenzaste tímidamente. Yo tengo la bendición de ver cuando el sol va saliendo. A mí me gusta madrugar. Es rojo, naranjado. Pero de repente ese sol sale con toda su fuerza. Hasta que el día es perfecto. Así será tu senda. Reverdecerá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen fe que van a reverdecer? ¿Cuántos tienen fe que van a cambiar las cosas? ¿Cuántos tienen fe en el nombre de Jesús?